Bienvenidos, comunidad y amigos de Perú Contable. Mi nombre es Jaime Rivera, soy contador de profesión, especialista en recursos humanos. En esta oportunidad, estando cerca de la fecha de CTS, la fecha de depósito, vamos a brindar un masterclass para poder compartir conocimientos en sí, en líneas generales, y poder ayudarlos en el tratamiento y en el cálculo de esto. ¿Okay? Este contenido, este masterclass, tiene cuatro partes. La primera brinda conceptos generales, vamos a tocar también el ámbito de aplicación, el tiempo computable, la remuneración computable y la no computable. Como segunda parte, tenemos el procedimiento para el cálculo, la oportunidad y forma de pago, la disponibilidad de los depósitos y obligaciones que tiene el empleador. Como la tercera parte, tiene dos casos prácticos, ambos con un trabajador de remuneración fija y permanente, uno que laboró el periodo completo, vale decir el semestre, y otro que laboró el semestre pero de forma parcial. Y como parte 4, tenemos dos casos, uno con remuneración mensual pero variable e imprecisa, y el otro con remuneración semanal fija y permanente. Perfecto, vamos a iniciar entonces en la primera parte. Precisamos, en esta primera parte vamos a tener conceptos generales, el ámbito de aplicación, tiempo computable, conceptos computables y conceptos no computables. Como conceptos generales, vamos a atacarlo en cuatro tópicos. ¿Qué es la CTS? La CTS es uno de los cinco principales beneficios sociales que brinda el Estado peruano. ¿Cuáles son? La CTS, la gratificación, las vacaciones, el seguro de vida ley y la participación en utilidades. Por favor, no se malentienda de que estos son solamente los beneficios sociales únicos, sino que son los principales en los cuales he tocado. ¿Cuál es el fin de la CTS? El fin de la CTS, si bien es cierto el nombre dice compensación, propiamente podríamos decir que no es una compensación, no es que nos trate de equiparar o nos trata de cubrir alguna diferencia que nosotros tengamos, en este caso con el Estado o con el empleador. Pero bueno, el nombre nació así. Pero finalmente, su objetivo es que nació como un fondo de desempleo. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros nos encontremos en una transición laboral, pues tengamos este fondo para poder sostener nuestra economía. ¿Sí? ¿Cuánto deben pagarme? En líneas generales, la CTS es de un sueldo más un sexto de la gratificación al año. Esto es lo que deberíamos tener en líneas generales, monto depositado. ¿Cuándo deben pagármelo? Hay dos oportunidades para el pago de la CTS. Una en mayo y la otra en noviembre. La base legal madre o principal de este beneficio social es el Decreto Supremo 0197, que es el texto único ordenado de la ley de CTS. Y su reglamento, el Decreto Supremo 04-TER. Estas son las dos bases primigenias sobre la cual se depositan los alcances, el tratamiento sobre este beneficio social. Perfecto. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Son todos los trabajadores sujetos al régimen laboral común. Ojo, en esta clase no vamos a tratar todo lo que es el régimen laboral de beneficios sociales para las pymes. Es para los que están comprendidos dentro del Decreto Legislativo 728. ¿Cuál es una de las condiciones principales y a quienes puede comprender? Es que tienes que haber cumplido al 30 de abril o al 31 de octubre como mínimo un mes completo de servicios. Cuando se cumple esto de acá, este requisito, entonces tú tienes derecho a que se te haga el depósito de CTS. Como ya lo comenté, hay dos oportunidades para el depósito, uno en mayo y otro en noviembre. Hay una exigencia sobre la jornada mínima diaria que debe de cumplir estos trabajadores. Nos indica que en promedio deben de ser 4 horas diarias. Ojo, dice en promedio. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes tener una jornada en donde un día puedes laborar 5, el otro día puedes laborar 3, el otro día puedes laborar otra vez 5, puedes laborar otra vez 3 y así. El tema acá es que en cuestión, en la jornada semanal, como promedio debes tener 4 horas mínimas diarias. ¿Qué sucede cuando hay una jornada semanal menor a 5 días? ¿Puede pasar? Claro que puede pasar. Normalmente nuestras jornadas son de 6 días o de 5 días, ¿no? Lunes a sábado o lunes a viernes respectivamente. Pero puede haber jornadas de lunes a jueves, jornadas de lunes a miércoles. En este caso, se considera que cumple un trabajador cuando mínimo ha laborado 20 horas a la semana, ¿sí? ¿Quiénes no están comprendidos dentro del ámbito de la CTS? Los trabajadores que perciben 30% o más del importe de las tarifas que paga el público por los servicios. No es un caso común acá en el Perú, pero en el caso que ocurriera, que se convenga con un trabajador que sus haberes son percibidos o son calculados de esta manera, entonces ese trabajador no estuviera comprendido. No se considera tarifa como tal a las remuneraciones variables imprecisas, llámese en este caso comisión o destajo. Y asimismo, tampoco los que están comprendidos en los regímenes de construcción civil, pescadores, artistas, trabajadores del hogar y análogos. ¿Por qué? Porque estos trabajadores tienen una legislación laboral específica y en la cual abordan el tratamiento de los beneficios sociales para ellos. Vamos a la segundo ítem, el tiempo computable. Indica la ley que se va a basar sobre todo en el tiempo efectivamente laborado en el Perú o en el extranjero, siempre y cuando el trabajador haya sido contratado en el Perú. ¿Qué es lo que se entiende acá? ¿O qué es lo que debemos entender? Que siempre y cuando el contrato de trabajo se celebre bajo la legislación peruana, se inscriba como tal, se declare como tal, entonces quiere decir que ese trabajador, sea que trabaje acá, nacionalmente, o sea que trabaje en el extranjero, está comprendido en este beneficio, tiene derecho al beneficio. ¿Qué más es tiempo computable? Las inasistencias por accidente de trabajo o enfermedad profesional, con un tope de 60 días al año. La legislación precisa que este cómputo del periodo anual no se debe asumir que es de enero a diciembre. O sea, cuando ustedes evalúen las inasistencias por accidente de trabajo o enfermedad profesional y vayan a evaluar el tope de los 60 días, no lo pueden evaluar en el sentido de enero a diciembre de ese año. No. Tienen que evaluarlo desde el 1 de noviembre hasta el 31 de octubre del año siguiente. Este es el intervalo en el cual ustedes van a determinar si excedió o no de los 60 días. Si no excedió y tiene 60 días dentro de este periodo, ustedes deben de asumirlo o comprenderlo como un tiempo efectivamente laborado, entre comillas, ¿no? Para el tema del tiempo computable. Si excede dentro del 1 de noviembre al 31 de octubre del año siguiente, el 61º día para adelante, entonces ustedes ya lo pueden considerar. El descanso pre y postnatal, ¿no? Anteriormente estábamos con el tope o el beneficio de los 90 días para las madres. En este caso ya se ha ampliado a 98 días. La suspensión de la relación laboral con pago de la remuneración. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser una licencia con goce de haber, puede ser un permiso como tal. Nos indica también los días en los cuales se compute remuneración en un procedimiento de despido. Cuando hay un procedimiento de despido, hay unos días que brinda el empleador, en este caso, si mal no recuerdo, son 6, en los cuales le brinda al trabajador la oportunidad, por ejemplo, de un descargo, y lo exime de asistir a su centro de labores. Cuando sucede este lapso de días en los cuales el trabajador no está obligado a laborar, y está dentro del curso de un procedimiento de despido, también se consideran como efectivamente laborados para el cómputo de la CTS. Los días de huelga, ¿no? Justo hemos tenido situaciones en las cuales apreciamos que un sindicato convoca huelga, pero siempre y cuando no hayan sido declaradas improcedentes o ilegales, estos días entonces se consideran para el cálculo del tiempo computable de la CTS. Ojo, no para el pago de haberes, es para el cálculo de la CTS. Vamos a entrar al siguiente tópico de remuneración contable, o, perdón, computable. Un concepto básico, justamente el nombre lo dice, es la remuneración básica, vale decir el sueldo básico, ¿no? El sueldo con el cual nosotros somos contratados. Es la primera información que nosotros tenemos. Cuando estamos en un proceso de contratación, lo primero que nos van a indicar es el sueldo básico. Y todos los importes que regularmente percibamos en dinero o en especie como contraprestación de nuestra labor. Cualquiera sea la denominación que se les dé, siempre que sean de su libre disposición. Cuando habla acá de regularmente, está tocando el principio de regularidad, que lo que indica es que, por ejemplo, en el caso de las remuneraciones variables o complementarias, usted tiene que cumplir el requisito que en el semestre respectivo tiene que haberlo percibido como mínimo 3 meses. Si usted no cumple este principio, esta cantidad regular, entre comillas, pues no estaría comprendida para los conceptos computables. La alimentación principal cuando es proporcionada en especie. Cuando hablamos de esto, estamos tocando alimentación principal como el desayuno, el almuerzo o la cena. Quiere decir que si una empresa le está asumiendo la alimentación principal, este concepto debería ser considerado como parte de los conceptos computables para que usted haya ese test. Por ejemplo, tengo de sueldo 1.000 soles y tengo una alimentación principal, la empresa me brinda todos los días o todos los días que voy a elaborar el desayuno. No porque sea una condición de trabajo, sino porque me lo brinda. Esto, al ser, entre comillas, a disposición mía, entonces el propio desprendimiento del empleador en brindármelo es como si estuviera asumiendo un sueldo o una parte de mi sueldo, ¿sí? Vamos a verlo de esa manera. Es como si en vez de darme 1.200 soles, me estuviera dando 1.000 en sueldo y 200 en alimentación principal. Cuando se da esto sin que la alimentación principal sea parte de una condición de trabajo, por ejemplo, un campamento, que sí debería brindármelo porque estoy a 5 kilómetros de la ciudad, entonces, cuando pasa esta casuística, la empresa está obligada a declarar esta alimentación principal dentro de la boleta, a declararlo dentro de la planilla y, por ende, a considerarlo como concepto computable para efectos del pago de las ETS. Se considerará como remuneración computable la percibida en abril y en octubre. Como dijimos, hay depósitos, 2 depósitos al año, que son en mayo y en noviembre. Entonces, para mayo, tomaremos en cuenta el sueldo que estaremos percibiendo en abril. Y para noviembre, el que estaremos percibiendo en octubre. Vamos a tocar el siguiente ítem, que son los conceptos no computables. ¿Okay? Hablamos de gratificaciones extraordinarias u otros pagos a títulos de liberalidad. Cuando hablamos de este concepto, nos estamos refiriendo a los pagos que no puede hacer un empleador que no son producto o no son derivados de la contraprestación de la labor que nosotros brindamos, sino que ellos, de forma unilateral, nos brindan o nos pagan un importe de dinero, como dice la norma, a título de liberalidad. ¿Qué casos puede ser? Por ejemplo, cuando he participado en una empresa, tú con los gerentes de línea, con algunas jefaturas, normalmente con gerentes de línea, puedes establecer bonos por desempeño. ¿Qué quiere decir? Que si tú llegas a cumplir cierta meta, o cierto objetivo, pues tú tienes el derecho a percibir un importe de dinero. Imaginemos que esto solamente está para la primera línea. Por ejemplo, para mandos medios no está establecido. Sin embargo, dentro de los mandos medios, hay una de las jefaturas o uno de los jefes que presentó un proyecto súper importante y que generó interesantes eficiencias presupuestales y financieras para la empresa. Y el directorio o la gerencia general, en todo caso, asume pagarle un monto, digamos, por el buen desempeño de este trabajador. Esta liberalidad de la empresa, este importe pagado, no le correspondería al trabajador exigir lo que sea computable para efectos de la CPS. ¿Sí? La participación en las utilidades de la empresa. Las utilidades que normalmente percibimos en marzo o abril, ¿no? Los trabajadores que están comprendidos en empresas que están obligadas a hacerlo, estas utilidades no están consideradas para efectos del cálculo de la CPS. El costo o valor de las condiciones de trabajo. En la lámina anterior apreciamos la alimentación principal y les dije una condición, que no sea parte de la condición de trabajo. Entonces, Cuando haya costos o valores que la empresa asume como parte de condición de trabajo, por ejemplo, podría ser que estemos dentro, las oficinas podrían, o sea, asumir que está dentro de un campo, por ejemplo, o dentro de una zona alejada de la ciudad. Y la empresa tiene que brindarnos el transporte para poder llegar a nuestro centro de labores. Este costo de asumir el transporte no estaría afecto o no estaría comprendido dentro de los conceptos computables, diferente a la alimentación principal que les comenté antes, lo cual la empresa, sin que tenga la necesidad de hacerlo, nos brinda la alimentación principal, ahí sí es un concepto computable. En este caso, cuando es una condición de trabajo, cuando nosotros por nuestra cuenta no podemos acceder, por ejemplo, a un transporte público que nos permita llegar al centro de labores, o no nos permita ingerir nuestros alimentos porque en la zona donde estamos no hay establecimientos de comida, estos costos que va asumiendo la empresa no son considerados para los conceptos computables de la satisfacción. La canasta de Navidad o similares. ¿Qué es lo que comprendemos acá? La canasta de Navidad propiamente dicha, vale decir, los enseres, ¿no? Los artículos de primera necesidad o o los bienes de consumo que nos pueden brindar en Navidad, o también el pavo de Navidad es un similar a la canasta de Navidad, o sino también los vales de alimentos. Estos conceptos que la empresa nos brinda no están considerados para la asistencia. El valor de transporte que esté supeditado a la asistencia. ¿Sí? La asignación o bonificación por educación. En algunas empresas privadas se brinda una asignación o bonificación por educación que no es la misma que la asignación o bonificación que reciben en en la zona estatal. Las asignaciones o bonificaciones por cumpleaños, matrimonio, nacimiento de hijos, fallecimientos y aquellos de semejante naturaleza. Normalmente estos conceptos los podemos apreciar en el sector minero o en empresas que normalmente tienen sindicatos, ¿no? Que a lo largo de los años han podido obtener y negociar beneficios diversos para los participantes de la empresa o para los trabajadores de la empresa. Los bienes que la empresa otorgue a sus trabajadores de su propia producción. Por ejemplo, yo soy una empresa que elaboro fideos y le brindo a mis trabajadores bienes, en este caso fideos, ¿no? Que son los que yo produzco como empleador. En todo caso, estos bienes que yo le entregue al trabajador, siempre y cuando sea razonable, estos bienes entregados no están comprendidos por el cálculo de asistencia. Y aquellos montos que se otorgan al trabajador para el cabal desempeño de sus funciones. Vale decir, los más comunes, los viáticos, los pasajes para trasladarte de una oficina a otra, o de una oficina a una entidad estatal o privada, esos son conceptos que no ingresarían. Perfecto, los dejo entonces en una pausa para más adelante retomar la parte número 2 de este masterclass. Los invito a esperarnos. Muchas gracias.
Estimados amigos de Perú Contable, les saluda la doctora Norma Romero. Soy especialista en materia tributaria, con especialización en procedimientos e impuesto a la renta. El día de hoy quiero invitarlos al programa de especialización de gestión tributaria. Yo estoy encargada del módulo 2 referido al impuesto a la renta de persona natural, el cual comprende los temas del arrendamiento y subarrendamiento de bienes muebles e inmuebles, el tratamiento tributario de la enajenación de bienes inmuebles y de los dividendos, la determinación del impuesto a la renta del trabajo, esto es cuarta y quinta categoría, así como su determinación y la aplicación de la deducción adicional de las tres unidades impositivas tributarias y las solicitudes de devolución o compensación asociados a dicho impuesto. No duden en comunicarse con nosotros a los teléfonos detallados abajo, así como los esperamos pronto. Muchas gracias.